Hola, ¿qué tal, mis queridos podescuchas? Otra vez te silo a mis encuentros con el cine y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de Cine y Eros o de Eros y Cine, que es un tema que me pareció muy interesante hablar con ustedes desde el punto de vista, pues, del tema de la actuación, de la representación fílmica que llegamos a tener y podemos ubicar de los diferentes personajes que se ubican en diferentes películas, en varios géneros, y en los que pues el ser humano deposita ciertos aspectos que van vinculados con esos deseos, con esos aspectos que propiamente vienen de esa cuestión mítica, de esa cuestión de ensoñación. Incluso mencionábamos la vez pasada un poco sobre este papel que tenemos como espectadores cuando vamos a la sala de cine y disfrutamos una película, y todos esos personajes que vemos encarnados en una historia pues nos trasladan a ciertos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con estas cuestiones pasionales, físicas, emocionales, y que pues se vinculan con aquellos aspectos que son vinculados con lo divino. Y en este sentido, bueno, pues hablábamos la vez pasada sobre parte de este recorrido que tiene que ver con el Star System hollywoodense, pero que desde mi punto de vista no se queda solo en Hollywood, se traslada a otras cinematografías. Y yo creo que el ser humano, como mencionaba Roland Barthes en Mitologías, es parte de toda esa ensoñación cotidiana y en la que nos podemos ver inmersos, no solo desde los productos audiovisuales, sino también desde otros aspectos de nuestra propia vida habitual que llevamos consigo. Entonces, bueno, yo me había quedado hasta los años 70 y yo creo que la industria cinematográfica nos ofrece muchos personajes, muchos actores que encarnan muy bien los papeles que representan en las películas, y que eso nos hace a nosotros tener un gusto, una afición. Incluso por ahí mencionaba el maestro García Alzao cuando hablaba de que a veces los propios buscamos hasta nuestros propios alter ego, incluso cuando menciona en una de sus obras que Scorsese tiene su alter ego, tienes como algo que te identifica y donde tú puedes encontrar aspectos que van a ser muy importantes desde tus propias vivencias y desde tus propios enfoques sociales, psicosociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo la verdad sí les puedo decir que yo cuando veo las películas disfruto todos estos personajes. Me encanta ver cómo se veían en determinadas épocas y iban encarnando todos estos aspectos. Y bueno, pues yo tengo mi top todavía de algunos después de los 70s, que me había quedado con el señor Sean Connery. Pero bueno, también puedo mencionar a Robert Redford, que también me encanta en una propuesta indecorosa, que se me hace una persona sumamente atractiva, tiene una personalidad muy fuerte. Y bueno, también a Mickey Rourke, también que me encanta, 9 semanas y media. Posteriormente, antes en La Ley de la Calle me encanta también, ¿no? La Ciudad del Pecado también, y en El Luchador, que hace un trabajo excelente, ¿no? Aunque él, en esta película de 9 semanas y media me parece un actor y un personaje sumamente seductor. Me encanta. Y bueno, pues también les puedo mencionar otro de mis top que también me encantan, como pues a Jeremy Irons, al señor Jeremy Irons, que también en Lolita, en Damage, me parece un hombre con una personalidad fuerte, imponente, es muy sensual, es sumamente atractivo también. Al señor Ralph Fiennes también, a Ralph Fiennes en Días Extraños, recuerdo mucho cuando lo veo en un tilt-up en donde la cámara lo enfoca, él está mirando a la mujer que él ama y tiene un traje de cuero y se ve imponente, el pelo largo y tiene una personalidad bien interesante, y además habla del tema del futuro. Entonces ahí se los recomiendo mucho. Y bueno, también me encanta El paciente inglés. Y tiene varias películas, varias propuestas el señor Ralph Fiennes. A lo mejor algunos lo ubicarán en las películas de Harry Potter, como Voldemort. Pero bueno, Ralph Fiennes me parece interesante. Y bueno, ¿qué decir de otros que ya están en una década de oro, ¿no? A Brad Pitt, Antonio Banderas. Incluso cuando los vi en entrevista con el vampiro, dije, wow, ¿cómo podemos ver a estos tres personajes encarnando a estos seres tan preciosos y tan atractivos de esta obra de Anne Rice? Y bueno, donde yo lo disfruté bastante. Hasta el señor Tom Cruise también me gusta mucho ahí. No soy muy fan de Tom Cruise, pero bueno, también me parece interesante. Bueno, el señor Keanu Reeves también. Keanu Reeves me parece que es un actor que además de humano, muy una persona que me parece muy agradable. Ay, me encantó en Un paseo por las nubes, que es una de las películas que a lo mejor no es una gran película. Pero me parece que entra un poco a esos aspectos relacionados con la cultura nacional, que además la historia está encarnada, está representada en un viñedo del norte del país. Si no mal recuerdo, creo que sí, estaba ahí, o estaba en la frontera, si no mal recuerdo. Y bueno, sale ahí la señora Angélica Aragón, ¿no? El señor Quinn, Anthony Quinn. Y bueno, pues ahí Aitana Sánchez Gijón también. Entonces, bueno, ahí hasta lo ves dando una serenata y me parece tan romántico. Pero es uno de los actores que también admiro bastante. Y bueno, también el señor Javier Bardem. Y bueno, ya más contemporáneos, pues a Jared Leto, Zac Efron. Pero bueno, ellos ya, creo que ya no, ya salen un poco de todo lo que representaba justamente esta parte del tema de lo mítico, pero me parece que es algo que se puede disfrutar y yo creo que cada uno de nosotros tendremos nuestros propios personajes, todo lo que nos gusta y de ellos no quería ahondar demasiado porque pues son más comerciales, entonces también no quisiera caer en esta parte, pero sí quería mencionar un poco sobre mi top. En el siguiente segmento vamos a platicar sobre el cine mexicano. Sí quisiera hablarles sobre algunos actores y actrices del cine mexicano. Y pues síganme en mis encuentros con el cine. Bueno, ya estoy de regreso y bueno, voy a hablarles de algunos actores y actrices que me parecen interesantes del cine nacional. Y bueno, pues tenemos una gran variedad. Yo puedo decir que hay muchas actrices y en este caso, bueno, cabe señalar a María Félix, a Dolores del Río, que siempre, siempre las admiré por todo el trabajo que, pues en el caso de Dolores del Río, llegó a hacer en Hollywood y en México, siendo también una mujer que revolucionó en la época por las temáticas que llegaba a trabajar en Hollywood, pero además también por el tema de que para los años 30 era muy difícil para la mujer pues tener cierta presencia e incluso oportunidades, ¿no? Que esto ha ido cambiando con el tiempo y pues cada vez la mujer se ha abierto sus espacios sin que haya un discurso de género, pero sí quiero mencionar que esto es importante puesto que eso las fue colocando en la admiración de los espectadores y lo mismo pasa con María Félix, que también fue una actriz que también en su momento trabajó muchas películas en México, en extranjero también. Y bueno, ella era alguien que pues hablaba fuerte, era alguien que tenía mucha presencia y bueno, también su belleza. Acuérdense que esta parte de lo mítico pues tiene que ver con la cuestión de la divinidad, o sea, la parte de la belleza, la parte de la fuerza y todos estos aspectos que van vinculando a esos personajes con esto y con los espectadores. Esta vinculación siempre es muy importante. Entonces, pues llegamos a enamorarnos de estos seres Y bueno, pues yo les voy a hablar de los que yo me enamoré, ¿no? Porque les voy a platicar. Yo cuando vi a Ricardo Montalbán, la primera vez que yo lo vi, fue uno de los actores que yo dije, wow, ¿de dónde salió este señor? Yo lo vi en Santa, yo lo vi en la película de Santa, de Norman Foster, y me pareció un hombre que yo decía, pues este señor, la verdad, hace un papel de torero, ¿no? Pero se me hizo sumamente atractivo. Yo lo que decía es alguien que tiene mucha personalidad y además es alguien que se visualiza de una forma muy erótica. Es alguien que pues, hace este papel de jarameño en Santa. Es una de las películas que, si bien saben ustedes, pues visualiza un poco este papel de la primera prostituta en el cine, pero además también es alguien que, pues, en esta película tiene una presencia de una figura de un torero que bien lo representa como alguien muy alto, distinguido. Es alguien que me parece muy sexual, o sea, además es como pasivo-agresivo, también por ahí lo había leído, en el sentido de que es fuerte, ¿no? Pero es alguien que ofrece como toda esta personalidad inteligente del torero. Entonces es alguien que a mí me llama mucho la atención y incluso hasta lo vinculan con Lord Byron, ¿no? Un poco como este poeta que es así como romántico, es una figura fálica, es alguien que lo miras y atrae bastante y además también es alguien que en su momento pues llegó a ser muy atractivo desde el punto de vista de ser considerado como un amante latino que gusta mucho y gusta mucho a las mujeres. No sé si lo conocen algunas que me estén escuchando, pero me parece que él se queda en la eternidad de la belleza. Yo la verdad le pongo un 10 y a mí me encantaba. ¿Alguien que más les puedo mencionar también? Bueno, pues no vamos a... Yo cuando vi Los Tres García, fue una de las películas que me gustó mucho. Y si me han de matar mañana, que me maten de una vez, me parece, si no recuerdo, mal recuerdo, donde vi a Pedro Infante. Pero además Pedro Infante, pues siempre ha sido como ese actor del pueblo, es un actor que, pues sus bíceps, toda esta parte, siempre fue como esta cuestión de ser este hombre que atraía. Y que Ismael Rodríguez supo trabajar muy bien con él estas cosas, ¿no? Independientemente de todo y de cómo fuera en su vida personal, porque además acuérdense que eso no estamos señalándolo en este podcast, la vida privada de los actores, pero más bien el ver a Pedro Infante como alguien que tenía este carisma hacia el pueblo y eso lo hacía atractivo, lo hacía alguien interesante, ¿no? Entonces García, por ejemplo, ahí me encanta muchísimo. También el señor Abel Salazar es alguien que me gustaba bastante, que también se me hace muy atractivo. Y bueno, pues una de las películas en donde él se ve muy, muy sexy es en la película de Escuela de Vagabundos, en donde él pues le canta al oído a Miroslava y bueno, Miroslava, la verdad, pues ya se siente súper, súper enamorada. Y bueno, pues es un señor bien formado, era alguien bien formado, atlético, le gustaba mucho hacer ejercicio. Entonces, bueno, también recuerdo mucho en A Toda Máquina, que también se me hace bien interesante. Y bueno, pues es alguien que tiene un erotismo muy fino, también me parece muy sexual, es alguien muy atractivo. Y Pedro Infante creo que siempre se va a quedar como en el imaginario colectivo de nosotros, porque además fue una persona que fue muy amada por muchos, aunque hay que señalar que estereotipó mucho el tema del machismo. Incluso hablar, por ejemplo, de estas películas, Dos Tipos de Cuidado, o hablar de esta película de Los Tres García, pues es una de las que exalza muy bien, o esta parte de la comedia ranchera, y esta cuestión que en su momento el maestro Ayala Blanco señalaba sobre estas películas que rescatan este estereotipo del macho, ¿no? Pero bueno, lo vamos a separar, por favor, y vamos a continuar con otros personajes. Bueno, yo quiero señalar, bueno, a Silvia Pinal, pues me parece que Silvia Pinal es una de las actrices que, pues sí, una mujer muy atractiva en Locura Pasional, es una mujer que llama mucho la atención, es muy sexual también, y en Viridiana también, en la película de Luis Buñuel, es muy provocadora. La verdad es que es una mujer que tiene mucho, mucho atractivo visual. Y además también, bueno, pues es una de las mujeres que pues tiene una presencia también en Europa, o sea, eso la hace acercarse mucho por Luis Buñuel, ¿no? Logra esto. Y bueno, pues también en otra película que se me hace interesante, que es Un extraño en la escalera, también es alguien que llama mucho la atención. Ahí trabaja con el señor Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba también me parece alguien que tenía un estilo, una presencia, una voz, un vocerrón. Pero bueno, no era tanto mi tipo, pero sí lo puedo. En El esqueleto de la señora Morales me parece interesantísimo. Parece un ser que explota muy bien toda esta parte de la psicología, la locura. Es sumamente importante. Pero bueno, la señora Silvia Pinal, creo que se le puede reconocer que tiene algunas películas que la hacen ver también muy, muy, muy guapa. Y tenemos también a otras, como el caso de las rumberas, como el caso de María Antonieta Pons. O también tenemos a Ninón Sevilla. O sea, son de las actrices que pues exhalan todo este tema de la belleza voluptuosa. Incluso a Ninón Sevilla, porque ayer de cinema pues la llegan a considerar como alguien muy importante en su momento, y tiene también una presencia singular, las dos. Por ejemplo, en Aventurera, ella, Ninón Sevilla, tiene una presencia bien interesante. Y bueno, también María Antonieta Pons pues se me hace más picarona, ella tiene como otro tipo de personalidad. Pero bueno, todas las rumberas son muy, muy interesantes y las recomiendo muchísimo. Por ahí hay textos sobre rumberas. Y Tongolele, por ejemplo, ¿no? Son de las que me parecen mujeres atractivas y también eróticas por excelencia, ¿no? Por ejemplo, del cine nacional, bueno, también tendríamos a Sarita Montiel, bueno, que es española, pero que actuó en el cine mexicano, y me parece que Sarita Montiel pues era una mujer también muy, muy, muy bonita, muy atractiva, muy sensual, sus labios muy sensuales, y bueno, también es una de las mujeres que pues tenía toda esta belleza también muy peculiar. Y bueno, pues la vamos a ver con Pedro Infante también por ahí. Y es otra de las que también me llama mucho la atención, desde el punto de vista de esa belleza, ¿no? Y también tenemos a Lilia Prado. Lilia Prado también fue una mujer que también era como que la ingenuidad perversona, ¿no? Es esta mujer que también fue como una de las actrices consentidas de Luis Buñuel. Y en donde pues también la vamos a tener con esta imagen de pues una chaparrita con glúteos voluptuosos, pero también pues muy, muy atractiva, ¿no? Es una mujer que también va a tener como esta habilidad de seducción, ¿no? Y bueno, vamos a tener otros personajes. Quiero terminar con uno que me encanta, que es Walt Rubinsky. Él parece que siempre fue así como uno de los seres que me llamaba la atención, porque era como este actor que tiene y encarna esta habilidad hasta griega, romana, ¿no? Incluso hay una película que se llama El rapto de las Sabinas, donde aparece con Tere Velázquez y Lorena Velázquez, también muy atractivas ellas, pero ya en los años 60. Y además era un ser así muy, muy, muy atractivo. Cuando aparece en la película Pepe el Toro, también lo vemos así como alguien muy interesante. Y una de las escenas provocadoras que va a tener es en una donde intenta seducir a Miroslava en La bestia magnífica. Entonces vamos a tener a él. Él va a ser alguien de nuestros consentidos de los años 40, pero va a ser alguien que pues viene del extranjero. Acuérdense que llegan muchos extranjeros del cine, llegan al cine nacional por la Segunda Guerra Mundial. Entonces van a llegar, y como el caso de Miroslava, como el caso de él, viene de Lituania. Entonces, pues bueno, se va a convertir en alguien también sumamente atractivo, y lo vamos a ver en varias películas. Pero tiene esta posibilidad de personificarlo como alguien heroico. A mí me encanta. Si lo pueden ver, yo se los recomiendo. Bueno, regreso con otro poquito más del cine nacional, y muchas gracias por seguirme. Seguimos. Bueno, ya estamos de regreso. Estoy ahorita recordando a algunos actores de los años 60. La verdad es que yo nunca fui mucho que me gustara Enrique Guzmán o César Costa, pero Fernando Luján me encantaba. Y Aldo Monti también, que era uno de los que me encantaba de esa época. No sé, tenían algo. Incluso hasta Aldo Monti lo llegué a ver haciendo... haciéndole de vampiro, no creo que no se me olvida. Y bueno, también el santo, bueno, el santo tiene lo suyo, pero también me parece que encarna como esta parte mítica interesante del superhéroe nacional. Pero bueno, creo que me puedo quedar con ellos. Desde estos. Ah, el señor Julio Alemán también, me parece que era alguien que era muy interesante. Hay una película que llegué a ver que se llamaba Mi héroe con Angélica María, y me parece bien interesante porque está escribiendo una obra y intenta ser todo un héroe, pero pues es alguien muy cobarde, ¿no? Entonces trata de quedar bien con Angélica María y bueno, no es alguien que sale con Armando Silvestre, que también es alguien que en su época también tenía esta belleza también erotómana agradable. Pero bueno, tenemos mucho, yo les invito a descubrir más. Y bueno, ya más acá, a los 70s, pues bueno, tendríamos algunas actrices como Isela Vega, que además también era una mujer muy atractiva, muy, muy sensual también, en una película, en Las apariencias engañan. Ella es alguien que ejerce mucho esta parte erótica con Gonzalo Vega, ¿no? Gonzalo Vega también me parece interesante, pero a Gonzalo Vega, ya cuando hablé del cine cuero o de esta iniciación del tema de la homosexualidad, también es muy, muy interesante en Un lugar sin límites. Pero bueno, Gonzalo Vega también se me hacía alguien que tenía mucha personalidad. Pero sí, Isela Vega se ve más, incluso esta parte más fuerte, incluso se le ve más agresiva. Pero también me parece que es una mujer muy seductora. En La Viuda Negra me parece que es una película fuerte. Fuerte porque intenta seducir a un sacerdote. Entonces es fuerte la película, ¿no? Pero bueno, también me parece una mujer muy, muy interesante. Y bueno, también quisiera mencionar a Jorge Rivero. Bueno, Jorge Rivero, la verdad es que también es un erótico, es muy sexy, es la encarnación del erotismo. En esta película de El pecado de Adán y Eva, la verdad es que es muy atractivo. Y bueno, también va a trabajar con Isela Vega en Basuras Humanas. Y es un hombre muy musculoso, es un cuerpo perfecto, es atlético, tiene un rostro muy perfecto, o sea, es alguien que tiene como una cara bien, bien acentuada, es alguien que tiene rasgos muy simétricos. Entonces también él va a ser muy atractivo para la época. Y bueno, también otro que va a ser como, incluso esta es parte de los memes, ¿no? Como esta parte de la simpatía, pues al señor Mauricio Garcés, ¿no? El hombre de bigote atractivo, ¿no? Que va a ser también en esta película de Modisto de Señoras, pues él va a tener esta cuestión de medir, ¿no? Por ser modisto, pues tocar a las clientas, ¿no? Y eso pues va a llamar mucho la atención. Es el tipo Don Juan de moda, ¿no? El típico agradable, carismático, conquistador del cine nacional. Entonces también él va a tener como esta parte. A mí me gustaba muy poco, pero bueno, reconozco que tiene una picardía muy, muy, muy interesante. Y bueno, también cuando hablamos del tema de ficheras, pues podemos mencionar a la señora Sasha Montenegro, que pues tuvo también su atractivo, igual como con Lin May, por ejemplo, ¿no? Que eso también las hizo muy atractivas en este submundo o bajo mundo, ¿no? Del cabaret y de todos esos años, ¿no? Que ensalzaban y que eran parte de la Ciudad de México de noche. Entonces, pues vamos a tener a Sasha Montenegro y pues también va a ser una mujer, pues también con una presencia, pues también interesante, ¿no? y ella también pues tiene descendencia extranjera, entonces pues va a ser una mujer que también va a agradar mucho. Y bueno, también el señor Rogelio Guerra también me parece alguien también atractivo. Él tenía unos labios muy sensuales también. Y bueno, pues también lo vamos a ver en Las Pecadoras, seduciendo a Maricruz Olivier, que también es una mujer que me parece también atractiva, una belleza fina, y que la veríamos en películas como Teresa, por ejemplo, Quinceañera, a la par de otras películas de la señora Valgas Dulce, que escribe sobre Yesenia, sobre Rubí, estas películas que también eran interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi top de actores. Y ya contemporáneos, pues ya los voy a dejar con esa duda, no les diré. No les diré, pero sí hay muchos del cine nacional actual que parecen también interesantes, que guardan también una presencia, algunos poco conocidos, otros más conocidos que otros, pero que también van siendo representados por ciertos aspectos que para cualquier espectador ordinario o espectador ordinaria como yo, pues se van a sentir atraídas o atraídos por esos personajes que, gracias a esos papeles que logran llevar a la pantalla, nos acercan a esa parte divina, mítica, que nos despierta las sensaciones más íntimas y más ínfimas que podamos encontrar en nuestra esencia. Entonces, bueno, para el siguiente podcast, que es la tercera parte, y hablaré justamente de algunas películas ya en mi tercera, este tercer podcast, este tercer episodio, sobre las diferentes formas de amor representados en el cine. Entonces, ahí les voy a decir en la introducción cuáles son los que me gustan en el cine contemporáneo. Entonces, los dejo con este podcast. Les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. Por favor, síganse cuidando mucho, sigan cuidándose bastante. Les agradezco, que tengan una excelente noche. Les mando un abrazo con todo el corazón y síganme en mis encuentros con el cine. Hasta luego. Bye.